doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda, como cada miércoles y cada viernes, Viviana Mesa, y los invita a que se mantengan en el 104.7 del FM en este programa que esperamos sea de muchísima utilidad para usted. Agradezco mucho a David Barajas en la elección de la música, esta vez jazz, seguimos con el jazz. David está tratando de llevarnos el mes tranquilo. El artista es Poncho Sánchez, el álbum se llama Conga Blue de 1996 y este primer tema es Conga Blue, que si ustedes lo escuchan un poquito más, el jazz le da la suavidad que se requiere. Y bueno, como es viernes de fin de mes, es viernes de quincena, viernes de puente, viernes de muchas cosas buenas, hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor no es tan bueno, pero que nos puede interesar. Por tal razón, los invito a que estén al pendiente de nuestros teléfonos y se comuniquen con nosotros, 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo, 800-701-2119. Estos teléfonos están atendidos por nuestros prestadores de servicio y en particular por nuestro chico al mando de los botoncitos el día de hoy. Tenemos a el patrón Arturo Hidalgo al frente de los controles y a Gabriel Barba en su apoyo. Y estamos pendientes de cualquier duda que usted tenga. Y el día de hoy, como parte del mismo propósito del primer mes del año, que siempre lo llenamos de muchos, una hojita con todo lo que vamos a hacer y todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos cumplir, y luego hacemos el balance al final del año y resulta que no palomeamos sino como dos cosas, no más. Pero bueno, hoy el chiste es cerrar este mes con un tema que puede sernos de muchísima utilidad. Y para esto tenemos como invitado a nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado. Y bueno, Osquita, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes.
Ajá, sí, porque nos hace falta hablar un poquito de nosotros, de cómo trabajar en nosotros. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es personas tóxicas.
las personas tóxicas, que se ha vuelto una moda, ¿no? El mencionarnos o el inclusive autocalificarnos como personas tóxicas cuando desconocemos en realidad todo lo que implica el ser una persona tóxica.
Así es, y creo que personas tóxicas pues todo el tiempo han existido.
Exactamente.
El problema es que ahora se bautizaron.
Exactamente.
Se le pusieron como tóxicas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces se encuentran con personas en la calle o los visitan personas en su casa y cuando esa persona se va o se despiden de esa persona, ustedes sienten como que quedaron agotados, como que quieren dormir, como que la energía se fue. Así es como yo personalmente identifico una persona tóxica.
Okay.
¿Qué es una persona tóxica?
Una persona tóxica estaría entendida como aquel individuo que tiene una visión negativa acerca de la vida y que también actúa de manera perjudicial en contra de un semejante. Entonces, el sentido, si se fijan, si nos vamos más allá, implica más que una cuestión energética. Una cuestión energética que nos deje desgastados o que nos deje prácticamente muy cansados, emocionalmente hablando. Aquí es donde inclusive el clínico de la salud en el área de psicología tiene que empezar a identificar un sinfín de puntos que nos pueden dar información acerca de la persona con la que estamos tratando, para poder medir ese nivel de toxicidad, para no llevarnos a tal acción que caiga en cuestiones patológicas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque en realidad, si lo vemos desde una perspectiva fría, la toxicidad de una persona no es más que la manifestación de la patología que tiene la persona.
Esto es muy distinto a lo que nosotros le llamábamos como persona pesimista. ¿O van de la mano?
Lo que pasa es que en el caso de la persona tóxica, vamos a identificar que una de sus características es el pesimismo. Pero podemos tener individuos que son pesimistas, pero que generan empatía para con otros individuos.
Okay. Son pesimistas para ellos.
Para ellos, o en cuanto a la visión del mundo, vamos a decirlo así. Pero generan lazos humanos o de empatía para con otros individuos. Yo puedo decir, ¿sabes? El mundo el día de hoy me parece de lo más catastrófico, pero ¡ay, machucaron al perrito! ¡Ay, pobre perrito! Y en el caso de la persona tóxica hay esa dificultad para entablar precisamente esa sensibilización en relación a ciertos actos, ya sea animales o humanos completamente.
O sea que sería la diferencia básica entre la persona pesimista y la persona tóxica sería que la pesimista, tomando tu ejemplo, este mundo está terrible, está patas para arriba, pero vamos a echarnos una chela.
Exactamente.
¿No? Vamos a disfrutar y hablemos de cosas más amables. ¿No?
Exactamente.
Ese sería un pesimista. Y una persona tóxica sería así como, este mundo está mal, sí, vamos a... No, ¿cuál chela? No, claro, están hechas con agua, no sé qué, sabes y sé cuándo. O sea,
y que inclusive entremezclan también el comentario lascivo para la persona, ¿para qué te quieres ir a tomar una cerveza si de todos modos te vas a morir? Y viene la parte pesada, ¿no? Viene la parte pesada,
esa
¿no?
Sí, creo que sí la identificamos todos.
Exactamente, y entonces que en un momento determinado inclusive caen en la irreverencia de hacer comentarios poco apropiados ante situaciones que no ameritan una ironía. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en medio de un sepelio. Ajá. Y esta persona llega y te dice, ¿no? Pues ¿para qué están todos llorando si todos son unos hipócritas, ¿no? Si nadie lo quería, además todos nos vamos a morir. Habrá momentos o habrá puntos en los que no podemos hacer este tipo de comentarios. Y aquí también tendríamos que checar con qué intencionalidad está haciendo el comentario. Quizá muchos lo interpretan como, el valiente que hace el comentario irónico y que quebranta a la familia. Pero por otro lado, muchas veces las personas tóxicas hacen este tipo de comentarios precisamente para herir susceptibilidades en esa no humanización que se está perdiendo por la patología.
Pero puede ser que lo hagan sin querer queriendo, vamos diciéndolo así. O sea, lo que pasa es que vuelvo a tomar tu mismo ejemplo del sepelio. Yo siempre he pensado, como muchas personas lo dicen, que todo muerto es bueno. Todo difunto es bueno. Pero resulta que pues era ser humano, ¿no? Y tenía sus errores. Entonces, sí tendemos a sacar las cosas buenas de esa persona que ya no está. Y obviamente más de uno, y me incluyo, siempre pienso, digo, bueno, todo muerto es bueno, pero también hay cosas que no hicieron bien, que como tú bien dices, no hay que decirlas en un momento de eso. Uno las piensa y ahí se quedan, ¿no? En el pensamiento.
Exactamente.
Pero a veces ese pensamiento se exterioriza sin el tacto debido, sin la diplomacia adecuada, y entonces a lo mejor a alguien le puede parecer simpático y a otro, ay, sí, qué chistoso, pero ese es el punto donde ya se convierte en toxicidad.
Exactamente, cuando se vuelve repetitivo y compulsivo. Uh-huh. Entonces, aquí sí sería importante, por ejemplo, mencionar algunas de las características de las personas tóxicas, que son algunas, yo las traigo enumeradas. La primera sería que son egocéntricos y ególatras. Ese es el punto número uno.
Solo ellos existen.
Exactamente, y siempre van a estar sobrepuestos mis intereses sobre los de las demás personas. Es decir, tú no puedes sufrir más que yo, porque yo soy el único que puede sufrir y yo soy el mejor, ¿sí? O sea, ya sea para peor o para mejor.
O sea, él es el más en cualquier área.
Sí, por ejemplo, okay. Si nos inclinamos hacia algo bueno...
Él es el mejor en lo bueno.
Aunque tú seas doctora, aunque yo sea psicólogo, yo voy a ser mucho mejor, uh-huh. ¿no? En el caso de algo negativo, si tú sufres de alguna enfermedad, yo estoy peor, ¿sí? O sea, siempre te voy a ganar con algo.
Uy, eso no es nada, a mí me pasó tal cosa.
Exactamente, okay. Y minimiza uh-huh. el dolor de lo que a ti te está ocurriendo. Uh-huh. Por otro lado, son pesimistas y negativos, lo que comentábamos a un inicio. Es decir, hay una visión oscura acerca de todo lo que nos rodea y de lo bueno se saca poco provecho. En realidad, esas cosas buenas que le ocurren a las demás personas van a tratar de valorarlas. Uh-huh. Es decir, es que la doctora obtuvo hoy un trabajo muy bueno. Sí, pero no sabe hacer su trabajo. Aunque no le conste, ajá. En la ignorancia va a partir.
Siempre minimizando. Siempre
exactamente,
minimizando.
Para tratar de quebrantar esa parte. El siguiente punto, se victimizan constantemente o continuamente. Uh-huh. Es que mira, la situación está terrible, pero a mí me va mucho peor. En realidad, todos deberían de voltearme a ver a mí porque yo estoy...
Porque yo soy el que sufre.
Exactamente,
más.
Estoy okay. sufriendo más que todos ustedes. Ajá. Pero es que mira, todos lo estamos padeciendo, no tenemos dinero. Yo tengo menos, es más, casi me como mis zapatos, los de piel, porque los de plástico me empachan, ¿no? Entonces, en ese sentido...
Yo digo ahí, en ese momento, yo digo, es que lo que no se comen, hasta lo que no se comen les hace daño.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Siguiente punto... Son envidiosos y celosos. Esa parte también es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que aquí se trabaja con susceptibilidades y cómo trabajan los frenos inhibitorios. Porque si estamos tratando con una persona envidiosa, recordemos que va a trabajar en base al descrédito de las demás personas. ¿Sí? Y entonces esa parte de celos, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, también te puede dar puntaje para una celotipia. Es decir, partir de delirios que en algún momento determinado te van a llevar a un punto en donde seas agresivo con los demás individuos. Uh-huh. El siguiente punto sería que se aprovechan del esfuerzo ajeno. No les gusta.
Usan la gente.
Exactamente, y no les gusta esforzarse en lo más mínimo porque se creen merecedores.
De toda la atención de todo el mundo.
Exactamente, y en resumen, de lo que no son.
Híjole. Oye, pero si pensamos en eso y uh-huh. pensamos en todos los que nos rodean, pues... caemos en muchas de esas.
En muchos de los puntos. Ahorita vamos a identificar cómo es que muchas veces, aunque vamos palomeando, no somos tan tóxicos.
¿Te parece uh-huh. si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos para continuar con esas?
Okay,
recordemos, ególatras, se victimizan, envidiosos y aprovechan el esfuerzo ajeno. No pinta nada bonito el resto del programa. Pero bueno, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
regresamos con Consulta al Aire. Este tema se llama Bésame Mamá, y a veces encontramos también que las mamás pueden ser tóxicas, y ahorita vamos a dar unos ejemplos de eso. Queremos saludar a las personas que nos están escuchando a través de Facebook. Ana Romero, saludos Ana, nuestra invitada de hace 8 días. Alejandro García Solís nos dice: buenos días, excelente fin de semana, saludos. Leonardo Luna nos dice: mi hijo de 21 años quiere una moto, soy tóxico si no se la compro por preocuparme tanto. Pues Leonardo, yo diría que está siendo muy racional, pero...
Exactamente, aquí sería la cuestión solamente de acuerdos y bajo qué contexto es que está pidiendo la motocicleta. Si bien podemos puntuar para algunas de estas características, no quiere decir que totalmente seamos tóxicos, y ahorita vamos a ver por qué.
Creo que es más tóxico darle todo lo que pide el chiquillo que no dárselo.
Exactamente, y nuevamente viendo la manera o el punto en el que sí se lo ha ganado también, porque es no solamente es obtener el beneficio, sino también el cómo te lo ganas y cómo te has esforzado para obtenerlo, y si tiene la responsabilidad para hacerlo.
De asumir ese regalo. Bueno, entonces estamos hablando de las características. Personas ególatras, normalmente negativos, minimizadores de las acciones de los demás, son los que más se victimizan, envidiosos, celosos y aprovechan el esfuerzo ajeno. ¿Qué más?
Por otro lado, tenemos también la incapacidad para alegrarse por los triunfos de los demás. Entonces, en ese sentido, vemos a las personas que nuevamente utilizan el descrédito de los individuos para hacerlos quedar mal ante ciertas situaciones, ¿no? A pesar de la ganancia que hayan obtenido, ¿no?
Y esto es muy... yo lo entendí a fuerza, porque hay gente que sí efectivamente no le gusta que a los demás les pasen cosas buenas.
Claro.
Y entonces, pues hay cosas que las personas reciben como buenas y otras que no las ven como buenas. Entonces, yo he optado por preguntar, ¿y estás a gusto con eso que te acaba de pasar? Sí, perfecto, entonces felicidades,
¿no? Exactamente, a veces no tenemos que indagar más allá. Exacto. Al final de cuentas, creo que la felicidad o la satisfacción que está viviendo la persona es de ella y le pertenece a ella. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué nos queda a nosotros más que, por respeto, observar desde la periferia y gozar si es que te nace desde la periferia? No quiere decir que totalmente también tengas que gozar por todo,
sí.
¿No? De acuerdo al estado de ánimo en el que te encuentres.
No, y luego si son personas a las que tú estimas y les pasan cosas que ellos consideras que están buenas, pues si las disfrutas, digo, qué bueno que te pasó esto y lo esperas y lo estás disfrutando.
Exactamente. Por otro lado, tenemos personas que son vanidosas, ignorantes e infelices.
Bueno.
Esas ya van por añadidura a los tres,
sí,
¿no?
Sí, o sea, van como juntos. Vanidosas, ignorantes e infelices. Ay, Instagram está lleno de...
Exactamente. Actualmente, que eso es uno de los puntos bien importantes... cómo están plagando nuestras redes sociales y cómo están influyendo en los comportamientos, ¿sí? Haciéndonos inconscientes muchas veces de las responsabilidades que tenemos que tener como individuos, y más con las nuevas generaciones. Es decir, ¿qué tanto le estás virtiendo de información a los nuevos jóvenes y qué tanto los hace responsables? Y aquí es donde viene una de las características más complejas, esa falta de conciencia y de capacidad volitiva. ¿A qué me refiero con la falta de conciencia y capacidad volitiva? El individuo en un momento determinado está tan ofuscado y tan metido en ese mundo de fantasía que se pierde ese contacto con la realidad, que se pierde ese contacto con la humanización. Entonces, ¿a qué me refiero con la parte de la humanización? El que pueda ponerme en los zapatos del otro y generar empatía. Entonces, la gente tóxica eso no lo experimenta. ¿Y qué es lo que hemos venido platicando en esta serie de programas que me han hecho el favor de invitarme? Que en un momento determinado nosotros terminamos acostumbrando al cerebro. Entonces, cuando nosotros...
lo normalizamos.
Exactamente. Cuando terminamos acostumbrándolo, cuando terminamos normalizando las conductas, esto se vuelve un hábito. Y posteriormente, ¿por qué no también la costumbre como tal de actuar de determinada manera? Y en ese sentido terminamos plagando y enfermando a todo nuestro sistema. Entonces, ese punto es sumamente importante. Es decir, si la persona que en un momento determinado está manifestando todas estas características, lo está haciendo de manera consciente y con la voluntad de hacerlo. Oye, Oscar, pero es que lo hacen con toda voluntad, o sea, porque pues quieren...
con alevosía y ventaja.
O sea, quieren de verdad dañar, exactamente. Pero muchas veces tenemos que ver el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos vamos a empezar a meter a la parte más pesada de la toxicidad de las personas. Si nosotros nos vamos a hacer un análisis radical de una persona tóxica, estaríamos hablando de una persona con un problema o un trastorno de personalidad de tipo B. Es decir, recordemos que los trastornos de personalidad son aquellos que no configuran completamente una psicosis como tal, ¿sí? Pero que se encuentran en el punto medio. Por ejemplo, todos los trastornos de personalidad de tipo A, vamos a encontrar, por ejemplo, personalidad tipo paranoide, uh-huh. Personalidad tipo esquizoide y esquizotípica. Uh-huh. Los de tipo B, vamos a encontrar a los sujetos antisociales, uh-huh. vamos a encontrar a los sujetos narcisistas, uh-huh. vamos a encontrar a los sujetos histriónicos y vamos a encontrar a los celotípicos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí es donde los vamos a encontrar, porque curiosamente la persona tóxica puntúa en gran medida a convertirse en un narcisista.
Narcisista.
¿Sí? Uh-huh. En una persona que no tiene la capacidad de observar que los demás individuos también necesitan en un momento determinado de la comprensión, uh-huh. ¿sí? Y entonces el vivir en ese mundo en el que el efecto yo-yo está preponderante o que es muy importante, esta uh-huh. parte de yo, todo yo, en un momento determinado deja de manifiesto precisamente que la carencia afectiva en gran medida es la que ha venido a afectar la personalidad del individuo. Y por otro lado, pues tendríamos los del inciso C, que serían los trastornos de personalidad del tipo C, donde vamos a encontrar, por ejemplo, a las personas obsesivas, a las personas dependientes y a las personas evitativas. ¿Qué creen? Aquí viene lo curioso. Oye, Oscar, ¿pero por qué no me puedo separar de mi novio si es tan tóxico? Vamos viendo qué tipo de personalidad tienes. Y si eres dependiente, siempre va a ir unificado un narcisista con un dependiente, curiosamente, para poder ejercer ese poder en el que no se necesita ser humano o en el que no se necesita tener empatía para tenerte doblegado. Uh-huh. Eso es lo interesante.
El amor apache.
Exactamente.
Que le llamamos.
Y que curiosamente a mí me da risa con algunas de mis alumnas que hablan de esta parte de, ay, es que yo sí soy bien tóxica. No, no digas eso, porque en realidad.
Te lo estás creyendo.
Exactamente. Y no sabes cómo estás instaurando la misma patología en tu mente, ¿no? Y en tu ser completamente. Cómo lo estás atrayendo. Y cómo en un momento determinado vas a quedar imposibilitado precisamente para entablar relaciones para con los otros, relaciones empáticas. Oye, Oscar, ¿y esto se cura o en un momento determinado se puede reestructurar? Claro que se puede reestructurar, pero es bien importante que empecemos desde pequeños a manejar uh-huh. la empatía y la solidaridad para con los otros.
Sí.
Recordemos que es a los 4 años que se empieza a estructurar la personalidad del chamaco. Uh-huh. Muchos me dicen, es que desde los 2, bueno, puede ser que desde los 2 dependiendo las perspectivas teóricas, pero desde los 4 yo le doy más énfasis, ¿por qué? Porque es la edad en la que socializan, uh-huh. es la edad en la que empiezan a tener interacciones un nivel socioescolar, vamos uh-huh. a decirlo así, y por otro lado, a los 4 años es donde surge el primer sentimiento de vergüenza. Y entonces es por eso que las maestras hacen tanto énfasis en esta parte de, si le quitaste el lápiz a tu compañerita y no se lo pediste, pídele disculpas.
Disculpas, regrésalo y pídele disculpas.
Exactamente. Ajá. ¿Para qué? Para generar esa empatía y no solamente para con los demás niños, uh-huh. sino hasta con los animales. Es por uh-huh. eso que se utilizan tantas canciones infantiles con referencia a los animalitos. Entonces, es bien importante que desde pequeños generemos empatía en los niños para no crear también pequeños emperadores, que ya nos puntúan
tiranos.
Mucho exactamente para un futuro, tener personas narcisistas, ególatras, que en un momento determinado, exactamente, que en un momento determinado no tienen la menor empatía para con las demás personas. Uh-huh. Ojo, si nosotros observamos en gran medida esta serie de características, y que en un momento determinado la persona no tiene ni siquiera la disponibilidad para brindar una disculpa sincera, ojo, ahí tenemos un foco rojo precisamente uh-huh. para saber si es que es el caso de nuestra pareja, si queremos permanecer con ese individuo que es completamente tóxico. Porque como usted lo mencionaba a un inicio, no solamente es la cuestión física, sino también la cuestión emocional. ¿Cómo te desgasta el tener que estar cumpliendo expectativas de alguien que no se va a llenar porque es envidioso, porque es celoso, porque aparte es autoritario?
Negativo, pesimista y
exactamente.
Todo lo demás.
Entonces, aquí vamos viendo, oye, Oscar, ¿y de dónde partimos entonces si nos estás hablando del efecto yo-yo? Precisamente de esa falta de empatía y uh-huh. de esa carencia afectiva. De esa carencia afectiva que en un momento determinado surge de manera difusa y que se expresa muchas veces de manera violenta.
Y entonces aquí el asunto sería empezar con nosotros mismos, identificar esos momentos en los uh-huh. cuales podríamos llegar a convertirnos en algo posiblemente uh-huh. tóxico por comentarios, actitudes, uh-huh. que no son las adecuadas.
Exactamente.
Y creo que esto va muy de la mano con la crítica, ¿no?
Exactamente.
Porque hablamos de la crítica constructiva y a mí me mete ruido esas dos palabras porque normalmente, muy pocas veces, la crítica no es constructiva. La crítica es destructiva porque así nos han formado.
Exactamente.
Entonces tenemos que decir... se dice mucho, y si no vas a decir algo bueno de alguien, no lo digas. Efectivamente, o sea, hay momentos en los cuales a veces uno tiene muchas cosas que decir malas de alguien, mejor quédese callado. A ver, ¿por qué estoy pensando eso de esa persona?
Exactamente, y cómo lo empleas y cómo lo haces. A ver, eso también va muy relacionado con inteligencia emocional y la dialéctica y retórica que utiliza la persona al momento de expresarse. No es lo mismo a que yo diga, es que el maldito micrófono me está perturbando aquí y lo tengo enfrente, a que diga, quizá esto no me está siendo adecuado para poderme expresar.
Puedo mover, no, me siento incómodo.
Exactamente. Entonces, la manera en cómo estamos educados, y otra de las cosas, algo bien importante, siempre lo hemos dicho, el mexicano es muy intenso por la cultura.
Todos los latinos somos muy intensos.
Exactamente.
Somos muy intensos, o sea, creo que nuestro ADN indígena era muy intenso y lo sigue siendo y lo hemos mantenido. Oscar, nos vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Este tema, no sé a ustedes, a mí me apasiona, y nos escuchamos en un momentito más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Este tema sabroso se llama Mompa Mompo y esto es de Poncho Sánchez, del álbum Conga Blue en Jazz. Y estamos hablando sobre toxicidad con el licenciado Oscar Prado y, bueno, Osquitar. ¿Y entonces?
Entonces, bueno, es importante nuevamente, ¿no?, retomar esta parte de la sensibilización. Y otro de los puntos importantes que también me gustaría mencionar, no hay que alarmarnos, al final de cuentas estamos hablando
de... Todos tenemos un nivel de toxicidad.
Exactamente, el no caer en extremos.
En extremos. Y yo creo que, ahí voy con el yo-yo, me acordé. Deberíamos de pensar más en el identificar cuáles de nuestras acciones y pensamientos y palabras podrían ser catalogadas como tóxicas y frenar. Podríamos
empezar por ahí, digo. Y también identificar qué es de lo que estamos careciendo principalmente. quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Porque muchas veces pasa algo muy curioso dentro de las sesiones. Cuando tú le preguntas al cliente, porque yo tiendo a no llamarlos pacientes, cuando tú le preguntas al cliente quién eres, exactamente, quién eres y hacia dónde te diriges, al momento de que escuchas los diálogos, escuchas lo que los demás desean. Es que mi pareja, es que mi familia, es que mis hermanos, es que mis amigos, pero ¿tú qué quieres? En realidad, ¿quién eres y tú qué quieres? Uh-huh. Y lo más complejo es cuando les preguntas, ¿no? En realidad, ¿quién eres? ¿Qué me dirías de ti? Y entonces parece que el cliente trata de recurrir a un protocolo en donde todo es tan cuadrado que quiere hacerlo con exactitud, cuando simple y sencillamente la pregunta es simple: ¿quién eres tú?
Y no lo sabemos.
Y no podemos describirnos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es interesante también observar cómo hemos ido perdiendo nuestra identidad, y precisamente en esa búsqueda de identidad caemos en estos extremos, en querer aparentar uh-huh. cosas muchas veces, uh-huh. como los chicos de Instagram uh-huh. o como los chicos precisamente youtubers.
Entre más likes tenemos,
exactamente,
más aceptados somos.
Exactamente, cuando en realidad, de verdad, a veces que a mí me gusta, no voy a decir que no, ni tampoco voy a ser como moralista, ¿no? Me gusta ver a algunos youtubers y de verdad digo, no inventes, qué chido, ¿no? Por una cara bonita, que te paguen tanto dinero y sin tener que esforzarte.
Le dan todo.
Exactamente. Y por otro lado, también esto me lleva a preguntarme, ¿cuánto te va a durar? ¿Y cuánto te va a durar tu juventud? ¿No? ¿Cuánto te va? ¿Y cómo, cuál va a ser ese impacto vertiginoso cuando veas que se te va a colgar la piel? Que ya no vas a ser llamativo y que no vas a ser un producto de mercado. Uh-huh. Si tu personalidad está edificada en ideas falsas, en ideas fantasiosas.
O si todo el tiempo te la has pasado tratando de darle gusto a los demás.
Exactamente.
¿No? Antes de pensar realmente qué es lo que tú quieres y ir por lo que tú quieres.
Exactamente. Porque qué flojera, ¿no? El tener que, el día de hoy, vamos a hacer un en vivo, aquí desde mi cuarto para que vean cómo duermo. O sea, el estar metiendo a 500,000 de humanos
en tu privacidad. Valió.
Exactamente. Uh-huh. Ahí, desde ahí iríamos viendo qué onda con tu autoestima y qué onda con tu concepción como individuo.
Pero fíjate, Oscar, que ahí me entra una pregunta muy grande. Uh-huh. Todos sabemos que la autoestima en el niño se forma en casa, ¿no? O sea, uh-huh. en las primeras etapas, uh-huh. uno, si es el mayor, si es el segundo, si es el tercero, el que sea, uh-huh. la autoestima se forma en casa.
Exactamente.
Y se fortalece en casa. Pero ¿cómo se debe dar esa autoestima a ese niño para uh-huh. que en algún momento, si tú escuchas todo el tiempo de parte de tus papás, que son los protectores iniciales, los uh-huh. educadores iniciales, y digamos que en algún momento un modelo a seguir, te están diciendo, tú te mereces lo mejor, tú vas a lograr siempre lo que tú quieras, tú vas a poder querer ser lo que tú quieras, ¿en qué momento damos el mensaje inadecuado?
En el momento en el que nos olvidamos de la infinitud. Yo decía en una ocasión, ¿qué es la infinitud? El poderle señalar que también hay cosas malas y que el dolor también en un momento determinado va
fortalece.
Exactamente, y va implícito en nosotros.
Edifica.
Exactamente. ¿Qué pasa con los niños de preescolar? Tan simple y sencillo. Uh-huh. Vean el diálogo, ¿no? Que es muy curioso, que es, hijo, vas a entrar al preescolar, vas a hacer muchos amiguitos, vas a ser muy feliz, pero no te cuentan que los papás se van a ir y que se van a quedar llorando muchos de ellos. No te cuentan que si no trabajas te vas a enfrentar a la primera frustración de que te pongan un oso dormilón. Uh-huh. No, te vas a enfrentar a que la maestra, a lo mejor si estás de platicón, te va a regañar y es una gente o una persona ajena a tu entorno y que va a ser impactante. No uh-huh. te platican nada
no
de
te
eso.
Dicen nada.
Entonces, pareciera ser que vivimos rehuyendo del dolor, como en el tema de la muerte y algunos otros, uh-huh. vivimos ocultándolo. ¿Para qué? Para que el niño no sufra, cuando el sufrimiento tiene una funcionalidad.
Claro.
Entonces,
y la vida no es constantemente solo felicidad, ni risas.
Exactamente.
O sea, eso es una falacia, o sea, no.
Exactamente. A mí me llamaba muchísimo la atención lo que ocurrió con el chico de Torreón. Uh-huh. Fue súper llamativo porque si se fijan, en un momento determinado todas las autoridades se enfocaron a la cuestión de los videojuegos, cuando uno de los puntos clave estaban en los estilos de crianza. Pero oye, era criado por los abuelos y era un niño serio, era un niño con buenas calificaciones, decían en algún publicado uh-huh. en algún momento determinado. Sí, pero ¿y luego el síndrome del hospitalismo? En donde me hace falta, obviamente, ese vínculo con mi madre y con mis cuidadores, con mis padres.
Con mis padres.
no solo con mis abuelos, con mi madre, que es la que debería de protegerme. Entonces, si vemos que viene de un contexto violento, en donde después los abuelos lo arropan, ¿no? Donde hay cariño, ¿sí? Pues ahí hay un punto difuso, en donde tenemos que ver qué está pasando. ¿Qué pasó? Con esa estructura de la personalidad del niño y esa identidad. Uh-huh. Porque la edad en la que ocurre también es muy llamativa. Empieza la identificación de patrones. Uh-huh. Entonces, yo siempre les digo, la mente es tan hermosa porque todo tiene una respuesta. Desgraciadamente ha habido personas que en un momento determinado abusan de, y aquí es donde hago un llamado de verdad enérgico a todos los compañeros y a todos los usuarios, si de verdad tienen dudas acerca de la identidad en general de ustedes como persona, acérquense a los psicoterapeutas, aquellas personas que ya tienen un estudio previo de psicología para saber de dónde provienen las conductas, uh-huh, cómo es que se desarrollan y que tienen la obligación, obviamente, de ubicar las etapas del desarrollo. Uh-huh. Es que fui, Oscar, con el angeloterapista. Sí, es terapista, porque te está curando quizá, pero de acuerdo a sus instrumentos, pero no con el conocimiento científico. No desacredito ni tampoco digo que el trabajo esté mal. Todo lo que te ayude es bueno.
Pues bueno,
pero hay que recurrir.
Diferentes modos.
Exactamente, uh-huh, hay que recurrir a las bases, uh-huh, que te den un centro y que sepas de dónde partir.
Pues es parte de ese discernimiento que debes de tener, a qué le haces caso y a qué no.
Exactamente.
O sea, acabamos de encontrar esta plantita maravillosa que me la unté en una herida y desapareció. Pero no sabes cómo era la herida, no sabes cómo es la planta, cómo funciona, qué hace. Entonces, no, pues a fulanita le funciona, pues yo me la pongo para que me funcione.
Exactamente.
Ese es el punto que no queremos tener.
Exactamente. Y eso precisamente, si se fijan, nos hace caer nuevamente en el mismo eje. El ir edificando nuestra propia personalidad. Por eso somos individuos, seres individuales completamente para tomar decisiones y equivocarnos. Que esa es la parte, si se fijan, que la persona tóxica no soporta, porque quiere ser el arroz de todos los moles. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, también sería importante mencionar que, curiosamente y contrario a lo que se cree, hay 9 tipos de narcisistas. Que también
9.
No, 9 tipos de narcisistas. Vamos con el primero, si gustan.
Que también es la toxicidad.
Exactamente. Sí. Primero tenemos el dependiente. ¿Qué pasa con el narcisista tipo dependiente? ¿Voy a ser agresivo? Si no dependes completamente de mí, si no necesitas de mí. Y por otro lado, también voy a ser agresivo si dependo de ti y te quieres alejar. Porque necesito tu atención.
O sea, si no eres mío, no eres de nadie.
Exactamente.
Y si no estás conmigo, no estoy con nadie.
Exactamente.
O sea, parejo para los dos lados. Ay, qué rudo.
Exactamente. Que esa es la parte más brusca. Porque si se fijan, las vemos en relaciones de jovencitos.
Sí, de jóvenes.
¿No?
Entonces, me muero, no me quieres.
Exactamente. Si me dejas, me mato.
Ajá.
Pues mátate, ¿no? O sea,
si me dejas, te mato.
Exactamente. O sea, si lo viéramos, yo sé que a lo mejor esta parte se oye ruda, ¿no? ¿Por qué estás diciendo eso, Oscar? Pues estás promoviendo. No, es que la realidad de las cosas es que muchas de estas personas ni siquiera puntúan en gran medida a una transgresión, porque son tan ególatras que ¿cómo se van a causar daño? ¿No? Entonces, en ese sentido hay que ver también el nivel. Punto número.
Que va de la mano con aquello de las relaciones eternas. De que
exactamente.
Todo tiene que ser eterno.
Tenemos también al narcisista tipo poderoso. Es decir, yo vengo como un mesías con todo poder a salvaguardar los intereses de toda una nación, de todo un pueblo, de todo mi salón, de toda mi departamento, de toda mi oficina. Y pues si yo no existo, mi poder se va y todo se acaba.
Okay. Yo me las sé todas.
Ajá. Okay. Y aquí es donde terminamos muchas veces reconociendo que nadie es indispensable.
Así es.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, uh-huh, porque ese es el golpanazo.
Ay, tenemos muchos poderes.
Siguiente, tenemos también el narcisista tipo fantasioso. Yo creo que todos hemos convivido con este tipo de personas que, oye, fíjate que me compré mi carrito. No, ¿sabes? Yo estoy en planes de comprarme uno que casi vuela, ¿eh? Mucho mejor que el tuyo. Es más, de tal marca.
Yo compré todos los boletos del avión presidencial.
Exactamente, ahorita casi. Exactamente. Es más, yo no necesito el avión presidencial porque yo
el
ya tengo uno.
Es, más
es mejor, ¿sí?
Ajá.
Oye, fíjate que me pasó tal peripecia en tal lugar. No, yo peoré, fui a la selva Lacandona, me atacaron unos aborígenes y de pronto una serpiente se enredó en mí, pero la pude vencer.
Sí.
¿Sí? Fantasiosos completamente, uh-huh, ¿no? O aquellos que enfrentan enfermedades que casi los llevan a la muerte, pero salieron victoriosos.
Victoriosos, ajá.
¿Sí?
Okay.
Siguiente, que también algo muy común, centrados en el cuerpo. Aquellas personas que se la pasan haciendo ejercicio, se la pasan haciendo dietas.
Vigoréxicos.
Completamente, en la que es más, no, ¿cómo se te ocurre invitarme tacos? ¿Te fijas que me estás agrediendo? ¿Cómo se te ocurre?
Es más, la lechuga me acaba de engordar.
Exactamente. Tan solo con el hecho de voltearla, ya estoy engordando, ¿no? Entonces, y que inclusive ahí van las transgresiones, van a decir, bueno, pero hay personas que se cuidan. Sí, pero en el caso de estas personas que cuidan el cuerpo,
ya se pasaron la
línea. Exactamente, y vemos que inclusive la agresión basta para los mismos tenderos, ¿no? ¿Cómo se te ocurre vender papitas con tantas calorías? A ver, pues es el tendero, tranquilo, relájate.
No las quieres, no las compres.
Exactamente, no las veas, ¿no?
Vamos con los siguientes tipos de narcisistas después de nuestro corte de estación. Regresamos en un momento más con... Yo pensé que iba a estar muy difícil consulta al aire hoy, pero creo que lo estamos tomando muy tranquilamente. Regresamos.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire. Esta canción se llama Watermelon Man y pues yo no quiero que se acabe el programa, Oscar, pero vamos a exprimir estos 10 minutos que nos quedan. Hablando de narcisistas, dependientes, poderosos, fantasiosos, centrados en el cuerpo. ¿Qué más?
Seguimos con los embaucadores, aquellas personas, Dios, que tratan de sacar provecho del engaño, vamos a decirlo así, o que tratan de timarte, ¿no? De manera muy sutil.
Sí.
Entonces...
Y de muchas formas y en muchos estilos. Y...
Exactamente. Y curiosamente estos los encontramos muchas veces dentro de la familia.
Uh-huh.
Cuando se aprovechan de ese sentimiento o de esa, vamos a decir,
buena
de esa cercanía.
De
exactamente, ¿no?
Sí,
¿cuántas veces nos encontramos con los individuos que inclusive abusan, como usted bien lo menciona, de la buena voluntad de las personas y del buen estima de la persona? Pues al fin y al cabo no me dice nada, ¿no? Sigo aprovechándome y siguen chupando como una sanguijuela.
Sí, de todo tipo. Oye, préstame 50, luego te los pago, uh-huh, ¿no? Oye, es que traigo el de 500 y no me lo cambian.
Uh-huh. Exactamente.
El de 500 eterno.
Exactamente, que aquí hay algo bien importante como dato y también siempre se los digo a mis clientes. Los tiempos son importantes.
Uh-huh.
Si alguien en un momento determinado pide un, por ejemplo, 50 pesos, ¿sabes qué? ¿Cuándo te los devuelvo? Ay, cuando quieras. No, pon un día. Porque eso determinará precisamente que la persona haga conciencia y que la persona se sienta comprometida.
Exacto.
Y ahí se establece precisamente una relación de humanización.
La ocasión hace al ladrón, dicen por ahí.
Exactamente. Por otro lado tenemos, híjole, este está muy curioso, es el narcisista amante. El que es que mi relación es perfecta, nos podemos estar peleando en la casa, pero en redes sociales vamos a actuar y nos vamos a ver como que nuestra relación es lo mejor que puede haber. Vamos a una reunión y ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que la pasamos padrísimo en California con los niños? Aunque tú sabes que la realidad es otra.
Sí,
aunque
que
sabes,
se la pasaron del chongo.
Exactamente, uh-huh, que casi ahogaban a los niños porque no los aguantaban y te la pasaste llorando en el cuarto porque, uh-huh, tu marido no te peló por andar detrás de las otras turistas,
ajá,
¿no?
Uh-huh.
Pero soy tan narcisista y en ese sentido es tan fuerte mi sentido de reconocimiento que no voy a aceptar que hay esos quebrantamientos y esos son los peligrosos dentro de la familia.
Uh-huh.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando soy tan amante de una relación, por ejemplo, con mi hijo? Vamos a decirlo, uh-huh, en el caso de una madre con un hijo, que sé que tengo un drogadicto de lo peor, pero mi hijo es el mejor.
El mejor. El mejor drogadicto que hay.
Exactamente. Se mete de todo.
Mi hijo es ladrón, el mejor ladrón que hay.
Exactamente. Exacto. Entonces, uh-huh, los maestros tienen mucho problema con eso, porque ¿cuántos padres de familia no viven cegados de los hijos
de
que
los
tienen?
Hijos, exacto.
Por otro lado tenemos, ay, este también es interesante, los salvadores, aquellos que sin mí no podrían hacer nada.
El mundo, la tierra no gira.
Exactamente. Sí te fijaste cómo todo estaba desestructurado, pero en cuanto yo llegué a trabajar al equipo,
se acomodó.
No sé cómo pasó, pero yo lo puedo lograr. Yo lo hago, ¿no?
Y los identificas, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Son muy notorios. ¿Sabes trabajar en equipo? ¡Uy, sí, no sabe! Yo organizo, soy líder, uh-huh. Todo el mundo me hace caso. O sea, no, todas las perlas de la Virgen se las cuelga.
Exactamente. Esto me lleva a recordar una historia con mi padre, ¿no? Hace tiempo que fuimos a visitar una universidad y mi papá se desbordó en elogios, ¿no? Yo le decía, ¡calma, calma,
frénale!
Y sí, pues bueno, ahí ocurrió, ¿no? Que creo que la directora y yo no hicimos mucho clic en base a eso, pero le digo a mi papá, bueno, no hay que sentirnos mal, en base a esto te va a ayudar a aprender, sí, que no toda la gente tolera. Todos los elogios. Entonces, en ese sentido, esa parte es importante,
¿no?
Y
hay gente que se apabulla.
Exactamente. Nuevamente, vamos a ver qué tanto les afecta ese repertorio que tú estás mostrando, uh-huh. Porque al final de cuentas, la vida es una obra de arte. Donde tú vas a hacer lo posible por lucirte.
Tú esculpes como tú quieres.
Exactamente. Sin exageraciones, pero también sin caer en la mediocridad.
Lo que es lo que hay.
Exactamente. Uh-huh. Y eso es lo difícil, el equilibrio. ¿Ah? Sí. Por otro lado, tenemos el furioso. Este también es muy llamativo. Es aquella persona que ante cualquier manifestación de una idea que vaya en contra de la suya,
se prende como fuego.
Se prende completamente. Ojo, aquí no voy a decir nombres ni partidos, pero hay que ver ahorita los fanáticos que están en redes sociales defendiendo ciertas causas, ¿no? Uh-huh. El avión, se me salió, perdón, sí, ¿no? Entonces, si vemos esta parte, vemos...
El avión, las mujeres, el acoso, o sea, se ha vuelto como
exactamente,
una bola de nieve.
Una bola de nieve, completamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vemos al individuo que muchas veces sin fundamentos defiende, pero agresivo. Ajá. Agresivo y tiende a ser grosero con las demás personas. Uh-huh. Una cosa es que le sepas hacer saber que no estás de acuerdo y que a lo mejor sus ideas no compaginan. Uh-huh. Y otra cosa, que seas grosero.
Sí.
Entonces, y que le mientes o que le recuerdes a su mamá. Uh-huh. Ajá. Y de ahí todas las generaciones. Uh-huh. O sea, ahí hay que ser muy cuidadosos porque de verdad se ven mal. Se ven mal que hagan eso en redes sociales, aunque sea un medio para comunicar.
Sí.
Porque se convierte en una vecindad.
Así es.
Por otro lado, tenemos el mártir.
Con todo el respeto a las vecindades.
Exactamente. El mártir. ¿Qué pasa con el mártir? Yo creo que esto, la mamá mexicana, muchas, no digo que todas, no generalizo, pero muchas, las podemos ver aquí, ¿no? Esta señora que sale en la televisión me está dando un ataque si me dejas, o sea, si me dejas y te vas al baile.
Hijo, si no me traes el topper, vas a ver que muero.
Exactamente, los topper, que las mamás los pelean. El otro día, por cierto, saludos a la mía, que el otro día me reclamó los suyos, porque ya he perdido muchísimos, entonces, creo que ya no tengo herencia. Entonces, esa parte es súper, súper importante, ¿no? También el identificar, porque inclusive no
es
solamente...
Es que si no sufres, no vales.
Exactamente.
¿No? Ese disfraz de tienes que... eres una mamá luchona y sufrida, eres mm-hmm. mamá, buena mamá.
Exactamente.
¿No? Si te sacrificaste, y ahí es donde yo me pregunto, si traes a los hijos para sacrificarte, pues no los traigas.
No,
digo,
como para
no es,
qué,
no es la mejor forma.
Exactamente, porque entonces seríamos masoquistas.
Exacto,
o sadistas,
exacto.
O sádicos, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces no sabes lo que me debes, no sabes lo que hemos hecho por ti, uh-huh. O sea, ¿como para qué?
Exactamente, eso de andar echando las cosas en cara
es
enfermo,
no,
también,
no aplica.
Es muy dañino para la persona que
bueno,
lo hace.
Bueno, se aplica para personas tóxicas.
Y para quien lo recibe, exactamente.
¿Cómo podríamos alejarnos decentemente de una persona tóxica?
Miren, a mí me gustaría, siempre les digo, no a todos mis clientes, a mí me gustaría a veces ser un tanto meloso como algunos otros colegas, ¿no? Y amortiguar un tanto los golpanazos, por no decirlo con otra palabra, ¿no? Pero a veces lo mejor es ignorar.
Ignorar, ¿verdad?
A veces uh-huh. lo mejor es ignorar.
Y que resbale.
Exactamente, y saberte retirar.
No tomar la opinión.
Exactamente, saberte retirar y evaluar. ¿Qué tanto bien te están haciendo esos comentarios?
Exacto.
Y el comentario, ¿en qué sentido va vertido, no?
Si y no esto aplica para todo.
Para todo.
Amigos, dizque muy amigos, familia, dizque muy familia y desconocidos.
Exactamente, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí sí me apego a un dicho, ¿no? Que yo creo que ya está más que trillado. Solo vienes y solo te vas.
¡Toin! Es la verdad.
Así de simple y sencillo. Yo quisiera adornarlo todo muy bonito,
pero a veces no se puede. Dice Leonardo Luna, me gusta mucho la forma en la que se expresa Oscar y me gustaría saber si tiene consultorio. Claro que sí. El consultorio del licenciado Oscar está en Carlos González Peña, número 460. El teléfono para citas y para atención las 24 horas es el 474-110-4824.
Exactamente, ahí me pueden marcar.
Igual, Leonardo, gracias por escucharnos. Esther Márquez nos dice, hola, muy buen día. ¿Cómo hacer cuando estás rodeado de personas impertinentes? Híjole, esas son las más tremendas. Me agotan la paciencia esas personas. Gracias porque hoy aprendí que todos tenemos algo de tóxico. Así es, Esther. Pero, pues, no sé, las personas impertinentes a veces...
Aquí es importante mencionarle a la compañera, ¿no? ¿Qué tanto tú permites que sean impertinentes? ¿Qué tanto tú permites que sean impertinentes contigo? Porque bien podríamos hacer algo muy brusco, que es, mira, no me estés diciendo para. Punto.
O simplemente, ay, te pregunté tu opinión. ¿Pedí tu opinión?
Exactamente.
No, ah, pues es que como me la estás dando, pregunto.
Exactamente.
¿No?
O simple y sencillamente alejarte. O sea... Lo podemos hacer
sí, desde tenemos que dejar diferentes. De un lado la violencia. Y entonces no contestar agresión con agresión.
Exactamente.
Tampoco se trata de ponerle la otra mejilla.
Ajá.
Sino es simplemente, escucho lo que me estás diciendo, no me interesa, me retiro, nos vemos, que te sea leve y...
Exactamente, fíjense que esta parte, y aquí me trae otro recuerdo así rápido. Por ejemplo, los chavos, ¿no? Que es que tú ves tal canal, y es que yo veo tal canal, es que las televisoras, tal vez televisor es mejor. Y los jefes, los meros dueños, arriba tomándose un café, ¿no? Todos se llevan bien, las mujeres de ellos se llevan bien.
Sí.
Entonces, Azcárraga y Salinas se llevan muy bien.
Muy bien.
Sin problema. Y todos los de acá peleándose, inclusive hasta los de los mismos programas,
así
¿no?
Así es, el rating.
Entonces, en ese sentido, es lo mismo. ¿Qué tanto dejas que te plague una cosa? Es pelear y otra cosa confrontar y poner límites. Entonces esa parte es importante, el saber poner límites de una manera equilibrada o saberte alejar cuando sabes que la situación se te desborda y que te supera.
Y que ya no la puedes manejar. Y hacer ese acto de contrición, aunque suene a religión, de cómo estamos comportándonos.
Tal
¿qué
cual.
Estamos haciendo? Que a lo mejor nos pueden ver como personas tóxicas. A veces nosotros mismos nos sentimos tóxicos. Yo digo que nosotros las mujeres tenemos muy marcado eso, que a veces nos despertamos, nos vemos al espejo y a veces yo digo, ay, ¿tú qué haces ahí? Vete a dormir, ¿no? Por ejemplo.
Y otro punto bien importante, doctora, el idealizar. El idealizar, hay que tener mucho cuidado con eso porque hasta con los terapeutas nos pasa. Es que él me va a solucionar y luego te das cuenta que el terapeuta también tiene problemas. ¡Claro, es humano!
Sí.
Entonces, no idealicemos las cosas. Hay que vivirla solamente.
Sí, tú vas, si tú vas a buscar ayuda de este tipo es para que la otra persona te escuche y tú te oigas cuando estés hablando.
Exactamente.
Que eso es lo principal, ¿no? A veces lo que necesitamos, tú lo has mencionado muchas veces en otros programas, necesitamos que nos escuchen.
Exactamente.
Y esa escucha debe de ser con objetividad, que es donde tenemos problemas.
Claro.
¿No? Porque a veces hablamos y damos opiniones sin haberla pedido.
Exactamente.
Bueno, agradezco, Oscar, como siempre, el que hayas estado con nosotros. Este tema es enorme, pero quizás para empezar el año creo que puede ser una, digamos que una introspección la que podemos hacer todos los que escuchan este programa para que veamos qué podemos ir mejorando.
Claro que sí.
Hay que pensar siempre en ser unos mejores seres para el mundo.
Claro que sí.
Y para nosotros, sobre todo. Y pues bueno, a ustedes agradecer el favor de su atención. Esperamos nos escuchen el próximo miércoles. El próximo miércoles ya es febrero y ya en febrero cumplimos un año al aire. Vamos a estar festejando durante todo ese mes de febrero. Espero que nos sintonicen 104.7 del FM a las 12 del día, miércoles y viernes, consulta al aire. Buen fin de semana, feliz puente y deliciosos tamales.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.